La Biblia es el único libro religioso que tiene la audacia de predecir el futuro. ¿Alguna vez habían pensado en eso? Amén. Un par de años antes de mudarnos a Panamá, hice un servicio de tierras en los Estados Unidos y trabajé con un montón de hombres no creyentes que eran muy rudos. Ellos sabían que yo era un creyente porque yo siempre era muy directo al respecto y ustedes seguramente se lo pueden imaginar. Y yo me comportaba y hablaba radicalmente diferente de cómo ellos lo hacían. Y recuerdo un día, mientras estábamos plantando las esquinas de lo que iba a ser una casa con un martillo, uno o dos me preguntaron por qué yo le creía a la Biblia o por qué creía en la Biblia. Y no les encanta cuando Dios abre puertas de esa manera. Y es una pregunta importante que como creyentes nosotros debemos tener una buena respuesta. Y aunque esta mañana no se va a tratar o no va a ser una sesión apologética en esa sesión, al menos una de las respuestas, y es una de esas respuestas que le di a ellos en ese tiempo, es que tiene un recuento grabado. Entonces hay muchas razones para creer en la Biblia y una de las que más nos hace creer es la extraordinaria cercanía para predecir el futuro. Una y otra vez la Biblia habla de cosas con autoridad desde antes que estas cosas sucedan. ¿Están vivos? Y no es simplemente una mera predicción que está sujeta a cambio como el clima, es una declaración de un hecho con el poder de la omnisciencia ilimitada en sus palabras. Y yo voy a compartir un número de ejemplos aquí porque los tipos de profecías que les estoy hablando en este momento a través de las escrituras son increíblemente ricas y ellas se mueven alrededor de todo el espectro. Existen profecías acerca de cómo la naturaleza misma se va a comportar y cómo Dios la va a usar. Estoy pensando en la historia del Éxodo, de las hambrunas que leemos o el gran diluvio. Existen profecías acerca de la tierra prometida, no solamente de cómo el pueblo de Dios la iba a tomar y la manera en la que la tomaron, sino también en lo que iba a pasar si ellos no obedecían a Dios. Más específicamente, profecías acerca de su pueblo elegido de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Profecías acerca de su obediencia, acerca de cómo estaban en su situación, de cómo estaban en la esclavitud, acerca del arrepentimiento, profecías acerca de estar juntos, profecías acerca de cómo iban a dispersirse en el mundo y acerca de cómo también iban a ser guardados divinamente. Existen profecías que conciernen las acciones de los imperios y de las naciones. Más notablemente, tal vez, son las palabras remarcables proféticas acerca de el imperio babilonio, del medo persa y de los griegos y de los romanos, y aún así existen muchos, muchos más. O profecías que hablan acerca de cosas que deben pasar y el exacto número de años antes o en medio o ciertos eventos, como por ejemplo el número de años entre que los judíos iban a pasar en la esclavitud, o como Daniel hizo la profecía de la reconstrucción del templo o la crucifixión del Mesías. Y por supuesto, la persona más profetizada en toda la Biblia era el Mesías. Es estimado que el Antiguo Testamento contiene al menos 332 profecías acerca del Cristo, muchas de las cuales fueron cumplidas en su primera venida. Y después él mismo muy a menudo habló proféticamente ambos de su muerte y vida, de su vida y muerte, y también como otras cosas, cosas como que ninguna piedra debería ser puesta encima una de otra. Y digo, ¿qué clase de profecía es esa? La Biblia está repleta de profecías tras profecías y su exactitud es perfecta. La única profecía que no fue completada es profecía que aún no ha sido completada. Amén. No existe nada más como eso. Nunca, nunca ha habido y nunca habrá. Y yo creo, claramente, Dios nos ha dado esto a nosotros por una razón. Y yo creo que es por nuestro propio bien. Esta mañana vamos a estar en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Prepárense porque vamos a duplicar la cantidad de versículos que hemos estado cubriendo. He provisto el contexto completo en los boletines para que podamos poner nuestros ojos en el texto. Yo creo que eso es muy importante. Y si tienen sus Biblias, mi preferencia es que traigan sus Biblias. Si tienen sus Biblias, vayan y háganlas en Romanos capítulo 1 y pongan su vista en el texto para que podamos poner mejor o ver mejor toda la información que Dios nos quiere mostrar. Y también porque esta mañana, y van a escuchar más de esto después, pero esta mañana es esencialmente una parte 2 o una continuidad del pensamiento que teníamos la semana pasada. Entonces, permítanme leer el pasaje y luego vamos a adentrar en el estudio. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu. Perdón, estoy leyendo el Romano. And was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness
Perdón.
By his resurrection from the dead, Jesus Christ.
Bueno, disculpen a los que me están oyendo, espero que lo hayan leído. Es una oración muy larga y continuaba la de la semana pasada. La semana pasada nosotros debíamos ver y saborear la belleza del Evangelio y su autor, con un enfoque secundario en la fidelidad de Dios y de cómo nosotros debemos confiar en Él. Y esta semana es muy similar, pero en vez de que nuestro enfoque sea el Evangelio de Dios, va a ser el Hijo de Dios. Y la semana pasada Dios nos mostró cosas acerca de su Evangelio y esta semana nos va a mostrar cosas de su Hijo, de los versículos 3 y 4. Y mientras Él lo hace, yo creo que Él desea fortalecernos y nuestra esperanza en Él. Literalmente, Él quiere que nosotros tengamos un sentido que sea inamovible y una confianza que no cambie en Él. Y si nosotros vemos el versículo 3, vemos algo que debería emocionarnos si estuviéramos en lo que concierne a su hijo. Ahora estamos hablando de Jesucristo, que era descendiente de David, de acuerdo a la carne. Entonces, ¿qué significa eso y qué es lo que nos está diciendo Pablo? Él nos está diciendo al menos dos cosas. Una tiene que ver con la frase de acuerdo a la carne. Y lo que vemos aquí es que Jesús no solamente es completamente hombre, sino que Él también es completamente humano. Y esto es un servicio entero al cual no nos vamos a adentrar en este momento, porque no nos vamos a no vamos a entrar en la preencarnación o en la incarnación, sino que Cristo fue enviado por Dios, o la kenosis de Cristo, mientras Él dejó de lado su divina gloria para convertirse en uno de nosotros y tanto más. Es importante y creo que nosotros debemos verlo en este versículo y después tal vez en nuestro tiempo individual adentrarnos más en este tema. Pero no es la meta principal de lo que Dios tiene esta mañana para nosotros. Yo creo que lo que Dios quiere que veamos esta mañana aquí y es estas tres verdades que Él nos va a dar de su Hijo, que Él quiere que recibamos. Él quiere que nosotros recibamos una esperanza que sea segura en Él. Lo puse en la pantalla y lo puse en sus boletines. Él es descendiente de David. Y eso parece algo muy, muy, muy de frente. La palabra no es tan complicada, pero vamos a desempacarlo. ¿Por qué Pablo nos está diciendo eso? ¿Y por qué es tan buena noticia? ¿Y por qué es una buena noticia decir que el Hijo de Dios no solamente fue una persona que nació y penetró en nuestro mundo, que tomó la forma de la carne pecaminosa como nosotros, como un heredero específico de la línea de David? Él era, David era un rey israelita y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre de Dios está en esa línea. Entonces, ¿por qué eso es una buena noticia? O en ese linaje, mejor dicho. La razón es porque en ese linaje él iba a traer al Mesías, al que era el ungido, que iba a ser el sí a todas las promesas de Dios, según 2 Corintios 1:20. Y cito, porque todas las promesas de Dios encuentran su sí en él. Entonces él debía ser este Mesías, o este Mesías debía ser el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él debía debatir a todos los enemigos de Dios. Él debía tratar con todo el pueblo de Dios y purificarlos y refinarlos, haciéndolos santos y puros y justos. Y después debía traer a ellos gozo, y después debía traer a ellos paz, y después hacer todas estas cosas a través del universo. Y después ahí el rey con todos. Y después él iba a estar junto con todos sus pueblos en la gloria. Y eso sería algo muy bello. Permítanme leer un par de versículos del Antiguo Testamento para mostrarles lo que Pablo tenía en mente cuando él estaba escribiendo esto. Jeremías capítulo 25, versículo 5. Escuchen conmigo. Dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Y eso es lo que pasa en el versículo 3. Un rey que reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Entonces, lo que Pablo tiene en mente aquí es que el Hijo de Dios está vistiéndose a sí mismo con carne de parte del linaje de David para ser ese rey. Ahora les voy a leer otro versículo. Esto es de Isaías capítulo 11, versículo 10. En aquel día se alzará la raíz de Isaí, ese es el padre de David, como estandarte de los pueblos, y hacia él correrán las naciones. Y esto es lo que está pasando a través de todo el mundo, y esto activamente va a pasar. Y las naciones correrán a él, y glorioso será el lugar donde repose. Entonces Cristo se está vistiendo a sí mismo en carne humana, en el linaje davídico, para que él pueda correr a las naciones para él mismo y establecer un lugar de salvación y descanso que será glorioso. Como dice capítulo 9 de Isaías, el gobierno, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un niño, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En el versículo 3 podemos ver que es grande. Este versículo está completo, está lleno de cumplimiento y de expectativa de lo que el Rey, el Mesías, debía ser y de lo que él debería hacer. El Evangelio ahora, de acuerdo a Jesús, en primera de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, es este. Después de que se encarcelara Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas, y él iba diciendo, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El Evangelio es las buenas noticias de que el Mesías, que era esperado, rey triunfante por encima de los enemigos de Dios, que estableció la justicia, la paz y el gozo, ha venido. Jesús dice, ha venido, el rey ha venido, crean. Y eso es lo que el versículo 3 está anunciando, y está alineado con las prédicas de Jesús. Isaías capítulo 35:10 lo describe muy bien así. El Cordero del Señor va a regresar, va a entrar a Sion con cantos, con gozo inagotable. ¿Escuchan eso? Y me encanta esa frase. Un gozo inagotable. Yo no quiero ningún otro tipo de gozo. Un gozo que es para siempre, que va a coronar su cabeza. Gozo va a tomarlos. Y su imagen es como un policía que está haciendo su trabajo. Gozo y plenitud los va a tomar. Y la tristeza. tristeza y las cargas van a alejarse. Y eso es el versículo 3. El Mesías ha venido. Él es el Rey. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el que ha reunido a todo el pueblo de Dios y las naciones. Y su nombre es Cristo Jesús. Y existe mucho más que podríamos decir acerca de todas estas promesas de Cristo y de Cristo siendo del linaje de David, pero yo prediqué en esto significativamente el día después de Navidad del año pasado, así que si quieren más información en esto, los animo a que vayan y escuchen ese sermón de hace 2 meses y simplemente se maravillen lo que es el Hijo de Dios, porque la verdad es que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es un descendiente de David y que eso sea así, no es una cosa pequeña, es una realidad colosal que cumple sus profecías, que prueba la fidelidad de Dios y que fortalece nuestra esperanza en Él. Amén. Y con todo eso siendo dicho, yo creo que Dios quiere que hagamos mucho más con estos próximos 2 puntos. Veamos en el versículo 4. Dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue destinado con poder del Hijo de Dios por la resurrección, Él es Jesucristo nuestro Señor. El versículo 4 dice algo que es ambos devastador y fascinante para las personas que estaban esperando y creyendo de todos estos cumplimientos y respuestas en las profecías que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué es devastador? Vamos a leerlo otra vez. Dice, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Es devastante porque implica que entre los versículos 3 y 4 Él murió. Los Mesías no mueren. Los Mesías no los escupen o los golpean o son centro de burlas o crucificados. Pero Jesús fue un Mesías que le pasaron estas cosas. Tú no puedes crucificar de la muerte si no mueres. Entonces, implícito entre los versículos 3 y 4, existe una mega catástrofe para los que esperaban. ¿Sí ven esto? ¿Escuchan esos dos hombres en el camino en Emmaus, cuando Jesús se acerca a ellos y se les acerca y les dice, habíamos esperado que Él era el que iba a redimir a Israel? E implícito en su declaración está que Él no era. Él murió. Los Mesías no mueren, ellos gobiernan. Ellos conquistan, ellos salvan a su pueblo y destruyen a sus enemigos. Casi todos los judíos de los tiempos de Pablo no podían soportar un Mesías crucificado. Y un Mesías crucificado es para los que son llamados, es poder y sabiduría de Dios. Y para los que no, es algo tonto. Y lo segundo que creo que Dios quiere que veamos es que Él murió y resucitó otra vez. Entonces, existe esta crisis que ha sido creada entre los versículos 3 y 4. Y por lo tanto, para muchas de las promesas que leí antes, tal vez los habré confundido, ahora va a tener sentido. Para muchas de las promesas que leí antes, nosotros debemos decir, bueno, no todavía. No es tiempo. Él vino y Él cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento, pero muchas de ellas todavía están en pausa, digamos, hasta que Él vuelva a venir. Entonces nosotros vivimos en medio de la primera venida y la segunda venida del Mesías, y en este tiempo de misterio, es un periodo de misterio, el misterio del reino, de acuerdo al Evangelio, es que el cumplimiento no viene sin consumación. Entonces es una época muy ambigua en la que estamos. Hacemos funerales en esta época, visitamos hospitales en esta época, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado cada día en esta época, y eso es lo que marca esta época. Pero también existe poder que va de la mano con el Evangelio. Existe sanación, existe gozo, existe perdón y existe amor en esa época. Es un bolso mixto, el vino, y Él va a volver a venir. Entonces, permítanme hacerles esta pregunta y después vamos a seguir hablando acerca del gozo, de la fe y de la esperanza que tiene parte en este mensaje. Entonces, ¿qué significa de acuerdo a la santidad del Espíritu? ¿Qué significa según el Espíritu de santidad fue destinado? Él resucitó y eso sucedió de acuerdo al Espíritu de santidad. Y existen un número de cosas que podríamos hablar aquí, pero vamos a ir en una dirección. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice esto. Escuchen. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es el agente de la resurrección. Consideren esto. Algunos de ustedes no van a vivir por tanto tiempo mientras yo esté leyendo Romanos. Algunos de ustedes van a morir antes de que terminemos en esta serie. Y no es un comentario en cuánto tiempo va a durar esta serie. Es una realidad. Algunos de nosotros vamos a morir. ¿Acaso eso no es increíble? Uno de nuestros hermanos más queridos murió la semana pasada. Y lo que Dios nos está diciendo en el versículo 11, en capítulo 8, de esta carta, por eso los romanos, es que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, que ha sido algo que hemos obtenido por nuestra fe en Cristo, Él nos va a levantar de la muerte. Y ustedes van a entender mucho mejor Romanos que yo antes de que terminemos. Ahora, si ahora la resurrección de Jesús está coordinada con la resurrección de su pueblo, como dice el versículo 11, entonces es probable que el Espíritu Santo estuvo involucrado al levantar a Jesús de la muerte, igual que lo está con nosotros. Y yo creo que eso es lo que Pablo exactamente quiere decir aquí en el versículo 4, cuando él dice que la resurrección es de acuerdo al Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte. El Hijo del Hombre de Dios murió y resucitó, y el Espíritu Santo lo resucitó a Él de la muerte. Seguramente nos va a levantar a nosotros también de la muerte. Amén. Esta verdad es hecha para estabilizarnos y para darnos una confianza segura en Él. Podemos tener seguridad y certeza, y podemos quitar toda la incertidumbre a nuestro alrededor, y podemos tener seguridad y certeza de nuestra salvación y de lo que nos va a pasar a nosotros cuando nosotros muramos. Y qué tan increíble, ¿verdad? Es el tiempo de Dios con este mensaje. Yo no lo planeé. Pero Dios encajó este versículo y en este mensaje, en este momento, mientras nosotros estamos lidiando con y lidiando con una muerte inesperada en la familia, en nuestra familia de la iglesia. Esto debería causar en nosotros que nos maravillemos en la gloria de la gracia de Dios. Jesucristo está vivo y Él activamente está viendo que su plan perfecto y bueno y su propósito sabio y bueno está siendo logrado a través de incluso esta prédica esta mañana. Y es increíble y humillante sin medida. Número 3. La tercera cosa y final cosa que creo que Dios quiere que veamos esta mañana acerca de su Hijo es esto: Él gobierna y reina ahora en poder. Él gobierna y reina ahora en poder. Y qué significativo es esto para nosotros. El Mesías ha venido. Y no solamente Él ha cumplido promesas y profecías en su vida terrenal, en su ministerio, sino que Él también ha sido resucitado de la muerte y se sienta a la diestra de su Padre en el cielo. Y Él activamente gobierna y reina por encima de las naciones. Y esto tiene providencia soberana escrita por todos lados. Jesús mismo dijo que después de la resurrección, toda la autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos en todas las naciones, en todas las culturas, en todas las razas humanas, porque yo tengo autoridad universal ahora que he sido resucitado de la muerte y se me ha sido dada por encima de todo nombre y que todas rodillas se va a doblar delante de mí a causa de mi nombre. Y después Primera de Corintios 15, 25 dice, porque es necesario que Cristo reine hasta ahora para poner a todos sus enemigos después debajo de sus pies. Y eso está pasando en este momento. Jesús no fue alguna existencia en el limbo después de su resurrección. Él tomó su silla y tomó todo en ese trono al lado de Dios. Y yo sé que todos los cristianos alrededor del mundo necesitan escuchar esto hoy, el día de hoy. Esto es el todo, esto es el Dios soberano que prevalece por encima de todo y que está en control de todas las cosas del universo, de nuestra salvación, los ataques del enemigo, las muertes inesperadas, la inestabilidad europea. Y Él trabaja cada una de estas cosas y por el bien de su pueblo. Y si eso no simultáneamente no hace que ustedes entiendan y que ustedes quieran caer en sus rodillas en adoración, por favor vengan y agenden una reunión de consejería conmigo. Porque esto tiene aplicación ilimitada en nuestras vidas y genera ambas. Genera y mantiene estabilidad inamovible mientras nosotros soportamos ola tras ola tras ola con la que el mundo nos golpea. Sí, Satanás es llamado el príncipe de esta época, pero él necesita permiso para hacer, para lastimar a Job o a Pedro o para hacérselo a ti o a mí. El Señor Jesucristo reina y gobierna por encima de cualquier aspecto que esté en este mundo. Y un día, Dios, espero que lo hagas rápido, Él va a volver y se va y va a tener el señoría de su, va a pasar de ser invisible su señoría a ser visible por encima de todas las naciones. Los ángeles de los cuatro vientos van a sonar la trompeta, los arcángeles van a llorar al mandato que se les dará, los elegidos van a ser reunidos en una asamblea con los redimidos, las ovejas y las cabras van a ser separadas y van a estar todos viendo cómo el sol brilla en el reino del Padre. Y estas verdades que hemos visto hoy deben, cuando son consideradas profundamente y recibidas genuinamente, dan profundidad al gozo, dan fuerza a la fe y esperanza para las realidades que Dios nos ha hablado esta mañana. Y lo que Él quiere es que nosotros recibamos. Y esto es lo que dice el versículo 3 y 4. El Hijo de Dios ha venido. Él sufrió, Él murió por el pecado, Él resucitó de la tumba, Él gobierna y reina, y Él lo hace con poder en esta época por encima de tu vida. Vamos a orar. Padre Dios, yo me impresiono una y otra semana por tu palabra, por tu tiempo. Yo no planeé esto. Esto fue algo que se suponía ser parte del mensaje de la semana pasada, pero por alguna razón tú me trajiste para tú me hiciste hacerlo en una porción, esta porción hoy y esta mañana, en el medio de una muerte inesperada en nuestra familia y una guerra que parece abrirse en Europa, tú nos das este mensaje de estos versículos y simplemente eran los siguientes versículos en nuestra serie. Y tú lo orquestaste, Dios. Solo tú puedes hacer eso. Y yo simplemente me maravillo a tu sabiduría y tus maneras. Yo oro, Padre, que tú nunca ceses de hacer esto, que continúes dándonos exactamente lo que necesitamos cuando lo necesitamos, como tú veas que debe ser. Y oro que cada semana nosotros podamos recibir lo que tú nos das como tus hijos elegidos y lo que tú quieres darnos cada día por tu gloria y por nuestro bien. Oro, Dios, que mientras nosotros dejamos este lugar, que tú seas fiel para cumplir todos tus propósitos en nosotros, que nos fortalezcas, que nos des confianza, que nos des un fundamento firme, sabiendo que solamente tú eres el único que gobierna el universo. Y así como fuiste levantado de la muerte por fe en ti y por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros también podamos ser levantados de la muerte y seamos como tú, que podamos confiar y descansar en ti y confiar en ti cuando no entendamos o cuando no sepamos cómo hacerlo. Por tu gracia te amamos y te adoramos, y es en el nombre más precioso de tu Hijo que oramos. Amén.